Se recuerda que él abrió un camino vivo y nuevo para que nosotros entráramos hasta el lugar santísimo. Entonces él traza, hermano, él es como un diseñador, pero también él lleva a cabo también esas cosas, porque mire, en la Biblia podemos ver hombres que edificaron. ¿Cuántos son edificadores aquí? Se puede edificar para bien, pero también se puede edificar para mal. Entonces, si nosotros tomamos las herramientas que Dios nos está dando para poder edificar nuestra vida, edificar nuestra casa, las cosas van a salir bien. Mas, sin embargo, si nosotros metemos nuestro humanismo, si nosotros metemos lo que yo creo, hacer las cosas a mi manera, entonces las cosas van a salir mal. Por eso es que el Señor le dice a Moisés, hazlo conforme al modelo que se te fue mostrado. La palabra trazada que el Señor nos ha dejado es su palabra. Entonces vemos a Noé, que él es un edificador de altar. Vemos a Abraham, que es un edificador de altar. Vemos a Moisés, vemos a Josué, tenemos a Gedeón, tenemos a David y tenemos a Salomón. Todos estos hombres son edificadores de altares, hermano. Y esta es una de las responsabilidades que nosotros, como cabezas de hogar principalmente, no solamente, pero principalmente sí, de que nosotros levantemos, seamos edificadores dentro de nuestra casa. Dentro de nuestra casa, levantar ese altar. De tal manera que sea nuestra familia sea afectada de una manera positivamente. De que la presencia del Señor pueda descender a nuestra casa. Entonces, el Señor en Proverbios capítulo 8, verso 30, habla la sabiduría del Señor. Dice, yo estaba a su lado, ordenándolo todo. Y me llama mucho esta versión porque dice, yo estaba a su lado, ordenándolo todo. Danzando alegremente. Vea cómo la sabiduría. Echemos a andar un poquito nuestra imaginación. Hermano, el Señor formando los espacios, el cosmos, las Pleiades, todo eso. Y la sabiduría a un ladito del Señor danzando. ¡Qué maravilla! ¡Qué hermoso! Entonces, veamos que siempre la sabiduría está haciendo como un sinergismo. ¿Para qué? Para que las cosas del Señor se lleven a cabo. Estoy cautivado, hermano, porque Dios ha venido hablando a mi corazón por medio hablando del tema de la sabiduría, ¿verdad? Porque desde que predicó mi hermana Andrea, le di un piochazo ahí a la sabiduría. Luego viene mi hermano Alex también y le da otro piochazo a la sabiduría. Y yo temblando ahí en la silla dije, Padre bendito. Mas sin embargo, pues son confirmaciones, ¿verdad?, que el Señor nos da. Entonces vemos al Señor como un constructor, vemos al Señor como un edificador y también lo vemos al Señor como un, en sus diferentes facetas, ¿verdad?, porque sabemos que Dios tiene facetas, ¿no? Entonces mire, vea lo que dice Hebreos capítulo 11, verso 8 al 10. Por fe, Abraham cuando fue llevado obedeció y salió a un lugar que estaba destinado a recibir como herencia. Y salió aunque no sabía dónde iba. Verso número 9. Por fe residió como forastero en la tierra de la promesa, como en tierra extranjera. Y moró en tiendas como Isaac y Jacob, herederos con él de la misma promesa. Vea el versículo número 10. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos. Esta ciudad tiene fundamentos, pero son fundamentos verdaderos. Entonces, al mirar esta palabra que tiene fundamentos verdaderos, quiere decir que hay fundamentos que son falsos. Pero mire quién es el edificador, el constructor de esta ciudad. Por eso es que los fundamentos estos son verdaderos y son eternos. Dice que tiene fundamentos verdaderos cuyo edificador y hacedor es Dios. Entonces podemos ver al Señor, hermanos, en sus diferentes facetas de que Él da planos. Da planos en la mano, hermano, de cada hogar, de cada familia, de cada matrimonio. El Señor nos entrega planos. ¿Para qué? Para que nosotros podamos edificar conforme al modelo que viene en este plano. ¿Me debo entender? Bueno, la Biblia, Martín Nieto, la escogí por mi nombre que está allá. En Isaías capítulo 28, verso 16 dice: por esto, esto dice el Señor Dios, he aquí yo pongo cimiento. Oiga, aquí el que está poniendo el cimiento, ¿quién es? Es el Señor el que está poniendo el cimiento. Igual como lo hizo con la ciudad en el versículo anterior. Yo pongo cimiento en Sión. Ahora, yo hago la pregunta: ¿quién es Sión? La iglesia. Me hubiera dicho amén, yo soy. Entonces, fíjese, hermano, que entonces el Señor Dios pone el cimiento en Sión, una piedra aprobada, una piedra angular, preciosa, bien asentada, y el que crea no vacilará, hermano. ¿Cuántos quieren ese cimiento? Porque el Señor ya lo puso, Dios ya puso ese cimiento. Ese cimiento, hermano, es una piedra aprobada, es una roca eterna. Hermano, esa roca se llama Cristo Jesús. Dele un aplauso fuerte al Señor, porque ese es el cimiento que Dios ha puesto sobre nuestras vidas. Ahora, dice 2 Samuel 28, 2: la tierra fue conmovida y tembló, y se conmovieron los cimientos de los cielos. Yo, este versículo me mandó así como a volar, porque usted se puede imaginar los cimientos de los cielos. Yo no me los puedo imaginar. ¿Qué clase de cimientos tendrá los cielos? Mas sin embargo, Dios, dice la Biblia, dice que los cimientos de los cielos fueron conmovidos. Se estremecieron porque se indignó el Señor. O sea que, hermano, cuando Dios se indigna, hasta los cimientos de los cielos tiemblan, hermano. El verso 16 dice, a ver, sí, el 16 dice: entonces aparecieron los torrentes de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. Acuérdense, estamos hablando de cimientos que Dios, Él mismo los edificó, Él mismo los puso. Los cimientos de los cielos, los cimientos del mundo, a la reprensión de Jehová por el soplo del aliento de su nariz. Hoy quiero decirle, hermano, que es día viernes. ¿Cuántos saben eso? ¿Le da gloria a Dios por eso? Bueno, entonces, el día viernes es un servicio familiar. Entonces, mire, yo le puse aquí estos 7 escenarios escatológicos que se nos han enseñado apostólicamente. Tenemos primeramente el escenario Babilonia, tenemos el escenario de Israel, escenario mundo, escenario tierra, escenario cosmos, escenario iglesia y escenario familia. Ese es el escenario que hoy nosotros vamos a estar observando y analizando, porque es de suma importancia, hermano, que nuestra familia sea edificada. ¿Poquitos quieren que su familia sea edificada? Aleluya. Entonces, Dios, ese es el tema que yo le traigo, mire, hermano. Edificando nuestra casa con sabiduría. Aquí dice Jokma, pero creo que se menciona Chokma. Edificando nuestra casa con la sabiduría Chokma. Esta sabiduría, hermano, es impresionante. Es impresionante, hermano, lo que Dios pone en nuestras manos para que nuestras familias sean edificadas, para que nuestras familias puedan ir en un crecimiento conforme al modelo que Dios nos ha dado. Entonces, yo quiero esa sabiduría, hermano. Yo no sé si usted quiere esa sabiduría, pero hoy el Señor ha puesto en mi corazón hablar de esto, y yo creo que cuando Dios pone algo, hermano, en las personas que van a compartir, se activa una unción para que esa unción sea transmitida por medio de Dios a su pueblo. Mire lo que dice Proverbios 9:1: la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas. Entonces, estamos hablando de la sabiduría La sabiduría Chokmah. Entonces aquí dice que la sabiduría labró siete columnas. Entonces yo me preguntaba, porque la Biblia no dice cuáles son esas siete columnas. O sea, si usted lee el capítulo 9, no declara. Entonces yo le preguntaba al Señor, le decía, Señor, pero ¿cuáles serán esas siete columnas que deben de estar en nuestro hogar, en nuestra casa? Entonces, poco a poquito el Señor me iba dando una columna, otra columna, hasta que llegamos a las siete columnas. Y mire, aleluya. Mira cómo batallé con este slide, hermano. Pero la Biblia dice que nosotros como hermanos deberíamos estar siempre apoyándonos en todo, ¿verdad? Entonces yo me acerqué a uno de mis hermanos y le dije, hermano, ¿será que usted me puede ayudar a poner este slide? Así que vaya saliendo uno por uno así bien bonito. Y ya mi hermano se tomó el tiempo y me enseñó, ¿verdad? Es que el Señor lo bendiga por eso. Mire, una de las columnas que definitivamente no puede faltar en el hogar, ¿cuál es? No se oye, hermano. El amor. El amor no puede faltar en una familia. El amor no puede faltar en un matrimonio. El amor no puede faltar en nuestros hijos. El amor no puede faltar de parte de nuestros hijos a sus padres. El amor tiene que estar ahí. Ahora nosotros, cuando nosotros estamos hablando de estas cosas, nosotros tenemos que ver eso. ¿Hay amor? ¿Yo soy expresivo con el amor en mi casa? ¿O soy así como que... tú ya sabes? Porque eso es de suma importancia, hermano. Yo creo que el amor, uno tiene que ser expresivo. Y esta columna, hermano, definitivamente, porque la Biblia dice que de qué nos sirve profetizar, de qué nos sirve hablar en lenguas, de qué nos sirve tantas cosas, si no tenemos amor. En la iglesia, hermano, nosotros necesitamos amar a nuestros hermanos. Mire la segunda columna. Ah, qué bonito cayó, ¿verdad? La columna de esperanza. En una casa, hermanos, necesita habitar la esperanza. Hermano, ¿pero por qué necesitamos esperanza? Bueno, porque muchos la han perdido. Y muchos han dicho, ¿sabes qué? Yo ya no quiero seguir más porque ya Cristo no viene. Ya Cristo, tengo años desde que mi abuelita me decía que Cristo viene. Yo ya perdí esa esperanza. Entonces, hermano, una de las cosas que nosotros necesitamos para permanecer hasta la venida de Jesús es la esperanza. De tal manera que si nosotros perseveramos y nos aferramos a esa columna de amor, a esa columna de esperanza, hermanos, vamos a permanecer. Y cuando Cristo venga, cuando suene la última trompeta, entonces, hermanos, vamos a poder ver al Rey de Gloria. ¿Cuánto dicen amén? Gloria a Dios. Mire, la tercera, la columna de fe. Nuestro hermano Alex Kotzahai nos hablaba de este tema, hermano. Yo ya tenía estas columnas cuando los hermanos empezaron y yo me quedé impresionado porque de la manera en que Dios fue hablándonos, ¿verdad? Y yo le decía a mi esposa, mira, ya están estas columnas. Y mi hermano Alex Kotzahai nos habló de la columna de la fe. La fe, hermano, es de suma importancia también que nosotros. Voy un poquito rápido porque, mire, ya vamos 25 minutos. ¿No? La verdad no sé a qué horas agarré el tiempo. Pero la fe es de suma importancia, hermano, y nosotros debemos de cultivar esa fe. ¿Para qué? Para que nuestra fe no solamente se quede a la medida que nos dieron cuando nosotros conocimos al Señor. La medida de fe de usted y mía tiene que ir incrementando. La medida de nuestra fe tiene que ir creciendo. No podemos nosotros quedarnos con la misma fe de hace 10 años. Es lo que yo les compartía una vez aquí cuando ministramos las ofrendas. Nuestra ofrenda no puede ser la misma que cuando nosotros empezamos a congregarnos en la iglesia. Tal vez cuando empezamos en la iglesia por falta de conocimiento, veníamos y traíamos un dolarito y todo arrugado, el más viejo que encontramos ahí lo veníamos y lo echábamos, hermano, pero por falta de conocimiento, hermano. Mas sin embargo, cuando nosotros el tiempo va pasando, no podemos permanecer igual. Nuestro hermano Héctor nos hablaba que nosotros como cristianos nos debemos de ir de gloria en gloria. O sea, de un crecimiento en un crecimiento, hermano. Entonces, mire, estas tres cosas, dice 1 Corintios 13:13, porque estas tres cosas, no, estos tres son los que permanecen: la fe, la esperanza y el amor. Pero el amor es mayor. Pero estos tres, mire, yo los puse así. Entonces, estos tres son los que dice 1 Corintios 13:13, que estos tres permanecen, hermano. Y todavía no llegamos a las siete, pero estos tres son los que permanecen. Ahora, cuando hablamos de la fe, hermano, nosotros como padres, recuérdense que estamos en un servicio, ¿qué? Familiar. Nosotros como padres es importante que nosotros podamos infundir en nuestros hijos esa fe. Porque usted le va a ser eterno a sus hijos. Ellos no todo el tiempo nos van a tener a nosotros. Un día se van a tener que enfrentar a cosas probablemente difíciles, hermano, donde ellos tienen que levantar su fe como un escudo y afrontarlo a las cosas que van a venir. ¿Y por cómo es que ellos van a permanecer? Por medio de la fe. La fe, hermano. Mire, este joven, hermano, usted lo conoce. Este joven, en 2 de Timoteo capítulo 1, verso 5, trayendo a la memoria la fe no fingida. No fingida. Esto también me llamaba la atención y yo le hacía un colorcito. Perdón que no se lo puse ahí, pero es que es bastante y no quiero tanto, ¿verdad? Entonces, la fe no fingida. Hay una fe que puede ser fingida entonces. Mas, sin embargo, la fe no fingida que hay en ti, el apóstol Pablo se refiere a Timoteo. Y le dice, la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó, oiga, habitó primero en tu abuela Loida. Yo no sé a cuántos sus abuelitas lo llevaban a la iglesia. A ver, ¿a cuántos? Levante su mano, su abuelita. Mire, hermano, bendita, bendita sea la hermanita, la abuelita. Porque hasta aquí ustedes han permanecido, hermano. Hasta aquí la abuelita les sembró esa fe, hermano, y aún aquí estamos. Habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. No solamente las abuelas, hay abuelas que tomaron esa responsabilidad y dijeron, véngase, mijo. Me llama a mí mucho la atención el apóstol Samuel Díaz, porque él también cuenta que la abuelita de él lo llevaba a la iglesia. Y dice que cada vez que lo llevaba a la iglesia, le decía, mijito, aquí lo dejo en la iglesia. Si el Señor viene, nos vemos en el cielo. Todos los días le repetía lo mismo. Le estaba, hermano, le estaba infiltrando esa fe, le estaba traspasando la estafeta de fe. Entonces, eso es lo que nosotros como padres deberíamos de hacer también nosotros. Hemos sido enseñados, nuestro pastor, hermanos, está aquí como atalaya, como decía mi hermana Andrea Samayoa, siempre hablándonos. Entonces, ¿cuántas veces nosotros hablamos de la palabra del Señor con nuestros hijos? ¿Cuántas veces nos metemos a su recámara y oramos por ellos? ¿Cuántas veces nosotros le decimos, eres el bendito de Jehová? Y ya vamos a ir, porque yo tengo la costumbre de siempre a adelantarme a las cosas, pero la columna, mire esta columna, hermano. Vive Dios, hermano, que ya estaba esa columna ahí. Y viene el siervo de Dios, Alex Medina, y nos predica, hermano, el temor de Jehová. Es una columna que no puede faltar en una familia, en un hogar, en una casa. Mire, hermano, con esta columna, el hermano Alex nos explicaba que teniendo, yo le voy a llamar columna porque ahora estoy en mi tema, ¿verdad? Teniendo esta columna del temor de Dios, del temor de Jehová, vamos a ser guardados de tantas cosas. Nuestra familia va a ser guardada, nuestros hijos van a ser guardados de tantas cosas. Hay que impregnar a nuestros hijos de eso. Solo un amén. Aleluya. columna de unidad, la unidad en el hogar, la unidad en la casa, hermano. En este tiempo es común. Mire, la Biblia dice que en los últimos tiempos a lo bueno se le llamará malo y a lo malo bueno. Ahora las familias divididas, hermanos, una por allá, otra por acá, otra por allá. Ya no hay una reunión en la mesa. Yo les, cada vez que me siento a comer en la mesa de mis hijos, les digo, porque me recuerdo de aquel salmo que dice: tu esposa será como una vid y tus hijos como olivos alrededor de tu mesa. Cada vez que me siento a comer, ¡pum!, me viene ese versículo a mi mente.
Salgamos de ahí, pues.
La columna de paz. Es tan importante la paz, hermano. Porque la Biblia dice que sin paz y sin santidad, nadie verá al Señor. Entonces, busquemos la paz. La Biblia dice que nosotros debemos de buscar la paz con todos. Que debemos de buscar la paz con todos. En nuestra casa, hermano, si hay algún desacuerdo, rápido hay que, a ver, venga para acá. El pastor siempre de estos ejemplos nos pone, a ver, venga para acá. Hermana Sonia, perdónenme, quiero pedirle disculpas porque tal vez sin querer le hable mal o cosas así. Ah, no se preocupe, hermano, yo ni cuenta me di. Pero a ponernos a cuentas, a buscar la paz. Padre bendito, la columna del gozo. En nuestra casa, hermano, es de suma importancia que haya gozo, que haya felicidad. Porque si no hay eso, ¿qué va a haber? Amargura, pleitos, distensiones. Hermano, qué feo, qué feo, qué experiencia tan horrible es esa, hermano. Hermano, ¿y por qué dice que es tan horrible? ¿Usted ya sabe? Sí. Se cierne un algo terrible en el hogar cuando no nos hablamos en la casa. Necesitamos el gozo. Necesitamos el gozo. ¿Están de acuerdo conmigo? Bueno, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa, su familia sobre la roca. ¿Se acuerda que Dios había puesto una piedra como cimiento? Y que yo les hablaba también que esa piedra, ¿quién era? Cristo, también nos enseñaba nuestro hermano Alex. Entonces, cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, oiga bien, porque ahí tiene hace énfasis en eso. Cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, no solamente es oírlas, sino hacerlas. Dice, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa, su familia, sobre la roca. En primera de Pedro 2:7 dice, para vosotros pues, los que creéis, Él es precioso. ¿Cuánto dicen amén? Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza de ángulo. Mira, hermano, Él es la roca nuestra. Él es la roca de nuestra vida, hermano. Hermano Francisco me habló y me regaló un versículo donde decía que nosotros estamos metidos, nuestra vida está metida, hermano, en la hendidura, en la roca, en Cristo Jesús. Por si usted no sabía eso, yo quiero decírselo esta hora, porque es Colosenses capítulo 13, creo, capítulo 13, verso 13, dice que nuestra vida está metida en Cristo Jesús. Mire, esta palabra edificó, es una palabra griega que se pronuncia oikodomeo y significa ser constructor de la casa. Hermano, eres un albañil espiritual, Somos un albañil espiritual. ¿Cómo estamos edificando nuestra casa? ¿Cómo edificamos a nuestra esposa? ¿Cómo edificamos a nuestros hijos? Edificador. El diccionario Tuge quiere decir reconstruir y restaurar. Dios, hermano, es bueno. Dios es bueno. Es fiel. Y mire, hermano, el pasado quedó atrás. Pero hoy Dios dice, tú puedes reconstruir. Tal vez lastimaste a tu familia en el pasado. Tal vez edificaste de una manera errónea y de tal manera que cuando vinieron las olas se derribó la casa. Tal vez estabas edificando sobre la arena y al venir las olas se derribó la casa. Pero es tiempo, hermano, hay oportunidad. Dios es un Dios de oportunidades. Y hoy nos está ofreciendo a nosotros una oportunidad más de que podamos reconstruir o que podamos restaurar la relación con nuestros hijos, la relación con nuestros hermanos, la restauración con la familia, hermanos. Eso es lo que hoy Dios trae para nosotros. Yo no sé si usted, hermano, mientras me escucha ahí, usted está ahí, Padre bendito, gracias porque me dan la oportunidad nuevamente de poder alcanzar. Yo quiero volver a empezar a la edificación, Señor. Ay. Ok. Nehemías, mire lo que hizo Nehemías. Entonces les declararé como la mano de mi Dios había sido buena sobre mí y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Mire, hermano, la edificación. Cuando nosotros nos ponemos a querer edificar nuestra casa, se van a levantar enemigos. Se van a querer levantar enemigos, hermanos, porque quieren ver nuestro hogar destruido, porque quieren ver a nuestros hijos destruidos, quieren ver el matrimonio destruido. Se van a levantar enemigos, huestes, potestades, hermano. Mire, esta palabra edifiquemos es la palabra hebrea 11:29 que se dice baná y la raíz primaria es edificador y es reparar. Hermano, recuerde esa palabra, reparar, reparar, reconstruir nuevamente, hermano. Enemigos de la edificación. Pero cuando lo oyeron Sanbalat eronita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros. Oiga, la palabra escarnio es se burlaron de nosotros. Mucha gente, hermano, cuando tú quieras edificar bien tu casa, cuando nosotros querramos edificar bien nuestra casa, mucha gente se va a querer burlar. ¿Qué estás haciendo? ¿Y por qué esos cambios ahora? Se van a levantar Sanbalat, Gesem y Tobías en contra de nosotros para querer evitar que edifiquemos de nuestra casa. Proverbios 24:3. Con sabiduría, Shokma, se edificará la casa y con prudencia se afirmará, hermanos. Esta sabiduría, Shokma, es del hebreo 24:49, es en buen sentido sabiduría, ciencia, entendimiento, inteligencia, saber y sabiduría. Mire, esta palabra sabiduría viene de una raíz que es jacam y es una raíz primaria, ser sabio en mente, ser sabio en tres facetas, sabio en mente, sabio en palabra y sabio en acción. Ahora llevémonos al plano familiar, recordemos que estamos hablando hoy es viernes familiar, tres facetas. Sabio en mente, sabio en palabra y sabio en acción. Tengo que ir corriendo, mis hermanos. Entonces, ¿cuál sería la antítesis de la sabiduría? Mire, estamos hablando del desconocimiento, de la ignorancia, de la insensatez, de la imprudencia y el analfabetismo. Nosotros como padres, como esposos, como madres, como hijos. Hermano, la Biblia dice que dice el Señor, mi pueblo es cautivo por falta de conocimiento, por falta de entendimiento. ¿Por qué? Porque nosotros mismos, hermano, no nos estamos educando espiritualmente para adquirir ese conocimiento. Porque muchos el pensamiento que tienen, no, ¿para qué el conocimiento? Yo quiero tener una relación con Dios. No, también el conocimiento es bueno. Por cuanto tú desechaste el conocimiento, dice el Señor, yo te desecharé del sacerdocio. Entonces, hermano, no desechemos el conocimiento. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿qué vamos a hacer para adquirir el conocimiento? Necesitamos hacer algo para poder adquirirlo. Mire, nuestro hermano Alex nos dio 5 escalones para alcanzar sabiduría y él nos habló del conocimiento, entendimiento, revelación, discernimiento, hasta poder llegar a la sabiduría. Salmo 127, cántico gradual, dice para Salomón, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. No podemos nosotros edificar a nuestro propio razonamiento. Necesitamos, hermano, edificar con la sabiduría que viene de parte de Dios. Mire, le voy a mencionar algunas cositas porque ya yo creo que no voy a alcanzar a darlo todo ya. Porque usted sabe que la sabiduría, nuestro hermano Alex nos enseñaba, es Cristo. Cristo es la sabiduría. Entonces, si Cristo, que es el fundamento que ya fue puesto, no edifica nuestra casa, o nosotros no sabemos sobre edificar sobre la roca que es Cristo Jesús, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Van a haber malos resultados, hermano. Mire, le voy a leer solo el verso 3. En quien están escondidos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Mire, pero un poquito más antes. Para que sean alentados sus corazones y unidos en amor, alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Aló? Yuhu, dice un hermano. Necesitamos conocer la sabiduría. Dice que la sabiduría anda en las esquinas de las calles. ¡Hey! Aquí estoy, por favor, hazme caso, aquí estoy. Dice que clama por las calles. Y nadie la quiere, hermano. Preferimos la insensatez. Preferimos la necedad. ¿Cuántos quieren sabiduría? Hoy el Señor ha traído una unción, hermano, para poder. Él quiere impartir sabiduría. Mire, si no conocemos la sabiduría, entonces ¿cómo vamos a lograr esto? Efesios capítulo 3, verso 10. A fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. ¿Cuántos son iglesia? Por medio de la iglesia a los principados y potestades en las regiones celestiales. Por eso hay que salir a evangelizar. Dicho sea de paso, ¿eh? Porque está practicando. Si usted sale a evangelizar ahorita, está practicando. Porque dice, aquí no dice que alguien más, dice que la iglesia ella tiene que dar a conocer esta sabiduría a los principados y las potestades de las regiones celestes. Imagínese el Señor, mijitos, a evangelizar. ¿A dónde, Señor? ¿A las huestes? ¿A las potestades? ¿Y de qué le vamos a hablar? De mi sabiduría. Señor, pero yo edifiqué con mi sabiduría. Pero ¿cómo le vamos a predicar sabiduría a las potestades, a los principados, a las regiones celestes, si no le podemos impartir a nuestra casa? Si no le podemos impartir sabiduría a nuestra esposa, a nuestros hijos. Este es el entrenamiento para poder llegar a ser. Santiago 3:15, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. Vea, hermano, por eso es que tenemos que tener cuidado. No, yo soy sabio, hermano. Uno puede decir, hermano, yo soy sabio. No, mira qué bien tengo mi casa. Pero mire, podemos caer en un error. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino es terrenal, una, animal, dos, y diabólica. Que el Señor nos guarde de esa clase de sabiduría. Que el Señor nos guarde de esa clase de sabiduría, porque entonces si nosotros estamos ministrando, estamos edificando nuestra casa con esa clase de sabiduría, hermano, olvídese. Salomón sabía lo difícil que era guiar al pueblo del Señor. ¿Y cuál es la petición de él? Verso 10: dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? ¿Cómo alcanzamos esta sabiduría, Shokmah? Esto nos lo hablaba nuestro hermano Alex. 2 Timoteo 3, 14 y 15. Pero persiste, el apóstol Pablo dirigiéndose a Timoteo, tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer más fuerte. Las sagradas escrituras. Cada vez que yo leo la Biblia, ya ves que tú lees la Biblia, hermano, estamos adquiriendo sabiduría, Shokmah. Estamos adquiriendo sabiduría de Dios, que esa sabiduría, por eso es tan importante que yo le digo a mis hijos, no leas la Biblia ya a mediodía, no leas la Biblia al finalizar. Es importante porque nos ha enseñado nuestro pastor, en la mañana, porque vas a tener un recorrido. ¿Y cómo es que te vas a enfrentar con lo? No sabemos con qué nos vamos a enfrentar en el día. Mas sin embargo, cuando nosotros nos acuérdense que el maná de Dios llegaba en la tarde, ¿verdad que sí? En la mañana. Este versículo, usted ya se lo sabe, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Entonces, lo que le antecede a la sabiduría, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Mire lo que trae los frutos de la sabiduría, cómo es ella, qué es lo que trae con ella. Dice Santiago 3:17, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. No es impura, las otras tres son impuras. Es pacífica, es amable, es benigna, es llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Que nosotros podamos llevar nuestra casa, llevar nuestra familia, hermano, en un camino pacífico, que seamos amables unos con los otros. Que no porque mis hijos sean mis hijos, yo les voy a hablar de una manera despectiva y decirles, ¡hey, tú! No. Mucho menos decirles palabras que los bajen a ellos. Al contrario, porque eso es ministración, acuérdese. La sabiduría trae recompensa. Si eres sabio, tu recompensa será la sabiduría. Pero si eres desvergonzado, tú serás el único que sufra. Así dice la Biblia. Vamos a ir rapidito. No sé si me puede dar el teclado, hermano José Daniel. Súbase. Dice, el corazón del sabio hace prudente su boca. Cuando nosotros vamos adquiriendo la sabiduría que viene de parte de Dios, vamos a hablar de una manera prudente a nuestra familia. A nuestra esposa no le vamos a hablar golpeado, no le vamos a hablar así violentamente. Ah, es que el reino de los cielos es para los violentos. Entonces yo también tengo que ser violento en la casa. ¿Amén? No. Me gusta esta versión. La sabiduría que tienes adentro le da sentido a tu discurso. Mire, tus palabras producirán un impacto. Cuando nosotros adquirimos la sabiduría de Dios y damos un consejo, nos acercamos o alguien se acerca, hermano, fíjese que quiero hablar esto. Inclusive para eso, hermano, Dios nos ha llamado a ser edificadores. Cuando platicamos con un hermano, lo edificas o lo desedificas. No, hay que edificarlo. Que salga el hermano de ahí, de donde usted está hablando, que salga con ganas de seguir buscando al Señor. Mire lo que dice el apóstol Pablo, 1 Corintios 3:10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, es lo que le hablaba hace un momento, el verso 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Él es nuestro fundamento. Y si nosotros nos aferramos a ese fundamento, hermano, así vengan ciclones, vengan olas, vengan lo que quiera venir, hermano, nosotros vamos a permanecer. Y eso es hasta los adultos, los ancianos, pero también los jóvenes. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, mire todo lo que se puede edificar sobre el fundamento que ya está puesto. El fundamento ya está puesto, pero depende de nosotros. Si nosotros podemos edificar sobre el fundamento que ya fue puesto, hojarasca. Pero eso ya depende de cada uno. ¿Cómo estamos edificando? ¿Con hojarasca, con heno, con madera? Todo eso, hermano, se puede edificar bajo el fundamento que ya está. O también se puede edificar con piedras preciosas. Se puede edificar con oro y con plata. Ese es el anhelo, el deseo del Señor. Que nosotros edifiquemos con oro, plata, hermano. Mas para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Dele un aplauso al Señor, hermano, porque eso es glorioso. Él es la sabiduría nuestra. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídela a Dios. Hoy es el día, hermano, en el que podemos pedir la sabiduría al Señor. Tal vez hemos vivido o edificado a nuestra manera. Y hemos hecho daño posiblemente a nuestra familia por edificar con una sabiduría que no era la de Dios, o por edificar no conforme al modelo que se nos mostró. Pero hoy Dios nos da la oportunidad de volver a reconstruir. Y si alguien dice no la tiene, pídala a Dios. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y hecha de un lado a otro. Mira este versículo, con esto voy terminando, hermano. Si quiere puede ir cerrando sus ojitos. El Señor conoce el corazón de cada uno de nosotros. Y si tú quieres esta sabiduría, hoy el Señor te la va a impartir. Isaías 54 dice: Jehová, el Señor me dio lengua de sabio para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Habla con el Señor. Amado Padre, estamos delante de tu presencia. Danos sabiduría, Padre. Queremos edificar nuestra casa con esa sabiduría, Shokma. Padre bendito, perdónanos. Te pedimos perdón, Señor, si hemos edificado nuestra casa con madera. Perdónanos si hemos edificado nuestra casa con hojarasca, con heno. Pero hoy, Señor, esta noche venimos pidiendo la sabiduría Shokmá, Señor. Imparte, Señor, esa sabiduría al que la pida, Señor. Aquel que anhela, Señor, esa sabiduría, Señor amado, imparte hoy, Señor amado, esa sabiduría para poder ser edificadores, para poder, Señor, ser esos que edificadores que edifican, Señor amado, su hogar. Y si hemos edificado mal, Señor, hoy, Señor, tú nos das la oportunidad para volver a reedificar, Señor, los muros de nuestra casa, como hizo Nehemías, Señor, revisando los muros de la ciudad, Señor. Hoy clamamos tu nombre, Señor. Hoy clamamos a Cristo, que es poder de Dios y sabiduría de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, pedimos la sabiduría que viene de ti, Señor. No queremos sabiduría terrenal. No queremos sabiduría animal o diabólica. No queremos una falsa sabiduría, Señor. Queremos la sabiduría de Cristo. Queremos a Cristo, Señor, que Él es la sabiduría perfecta, Señor. Él es el cimiento sobre el cual yo quiero edificar esta noche, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, gracias.